prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí muy contentos de volver a encontrarnos con ustedes para hacer este recorrido supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Lástima que algunas noticias de las que tenemos que dar no son tan agradables. Acaba de emitir un mensaje la red de autoridades de institutos de investigación de ciencia y tecnología emitiendo un pedido de auxilio a diputados y diputadas de todas las fuerzas. No se puede postergar más el tratamiento de la ley de emergencia de ciencia y tecnología. Estaba en el orden del día cuando se trataron los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la ley de discapacidad, pero se levantaron varios representantes, varios diputados, y entonces se quedó sin quórum la Cámara y no se pudo tratar. Así que es importante que se trate el sistema científico, está en emergencia, en una situación desesperante, y como dice aquí la RAICIT, o la Red de Autoridades de Institutos en Ciencia y Tecnología, no hay futuro para la Argentina sin ciencia y tecnología. Y voy a dar solo unos datitos. La semana que viene también se debería tratar el presupuesto para el año que viene. Estamos con presupuesto prorrogado durante 2 años, algo totalmente inédito en la Argentina. Y la verdad es que, si bien en su mensaje al país el presidente dijo que iba a aumentar partidas, en realidad para lo que es la ciencia, la tecnología y las universidades no va a haber aumento, o el aumento va a ser ínfimo. Al revés de lo que se prometió en la mayoría de los organismos, el ajuste se profundiza. Porque, entre otras cosas, lo que el presupuesto dice que va a pasar es que va a haber una inflación anual para el próximo periodo del 10%, o sea, 0,8% mensual. Algo altamente improbable. Dentro de este escenario sin precedente, con recortes absolutamente para todos los organismos, recortes que pueden llegar al 60%, o sea, no se puede funcionar así. Lo peor de todo es el aumento que le dan a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y de la Innovación. Va a recibir casi lo mismo que en los últimos 2 años, un monto irrisorio, 29 mil millones de pesos, según el análisis de Jorge Aliaga, que es un experto en analizar justamente el presupuesto nacional. Estos 29 mil millones de pesos, hoy es lo mismo que cero, solo para estar igual que en 2023, debería recibir 130 mil millones de pesos, o sea, 4 veces más de lo que prevé el presupuesto. Además, el presupuesto nacional que se presentó y tiene que ser discutido ahora en las cámaras, calcula un valor del dólar más bajo que el actual. Y para las universidades, donde trabaja el 80% de los investigadores del país, el presupuesto se recortó en todo este tiempo, en estos últimos dos años, un 40%. Y piensan subirlo un 4% por encima de la inflación. No hay que ser un experto en estadística para darse cuenta que esto así es imposible. Según el grupo EPC, el grupo de Economía, Política y Ciencia, que también hace análisis de todos los números del sistema científico, el derrumbe es absoluto y él calcula que se va a invertir el año que viene en el sistema científico alrededor del 0,14 del PBI, cuando según la ley de financiamiento de la ciencia y tecnología, aprobada prácticamente por unanimidad por todo el espectro político, debería invertirse en 2026 un 0,52% del PBI, 4 veces más o más. Así que realmente, como decíamos, quisiéramos dar buenas noticias, pero no podemos sustraernos de dar estas noticias que tanto preocupan. Preocupan tanto que acaba de presentar este pedido urgente la RAICIT, la Red de Autoridades de Institutos de Investigación en Ciencia y Tecnología, para que se trate el proyecto de ley de emergencia en ciencia y tecnología. Bueno, con esto nos vamos ya mismo a hacer un recorrido supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
Nora, un estudio reveló que los chimpancés consumen el equivalente a una cerveza por día de alcohol procedente de frutas fermentadas.
Así es. Miren ustedes, los chimpancés consumen entre el 5 y el 10% de su peso corporal por día en fruta madura, por lo que incluso concentraciones bajas producen una ingesta diaria elevada. Una dosis sustancial de alcohol que equivaldría más o menos a un porrón de cerveza. Esto lo afirmó el profesor Robert Dudley de la Universidad de California en Berkeley. La atracción humana por el alcohol probablemente surgió de esta herencia alimentaria, dicen los autores de este estudio. Los detalles se publican en la revista Science Advances.
Una nueva herramienta de IA puede predecir el riesgo de una persona de padecer más de 1,000 enfermedades, dicen los expertos. ¿Cómo es esto, Nora?
Así es. La herramienta de inteligencia artificial generativa fue desarrollada a medida por expertos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el Centro Alemán de Investigación del Cáncer y la Universidad de Copenhague, utilizando conceptos algorítmicos similares a los empleados en los modelos de lenguaje natural de inteligencia artificial. Esto que no sé si los usan ustedes, pero tipo ChatGPT, Gemini y otros que están al alcance de todos nosotros. En este caso se llama Delphi 2M. Se entrenó con datos anónimos de 400.000 personas del Biobanco del Reino Unido y 1,9 millones de pacientes del Registro Nacional de Pacientes de Dinamarca. Y utiliza diagnósticos, eventos médicos y factores de estilo de vida para crear pronósticos para la próxima década y más allá. Los detalles del descubrimiento fueron publicados en la revista Nature. Es prácticamente tener como la bola de cristal,
Según un nuevo estudio, gotas para los ojos podrían reemplazar a los anteojos y o a la cirugía para la hipermetropía.
En efecto, un estudio presentado en la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Cirugía Refractiva en Copenhague, también en Dinamarca, demostró que la mayoría de las personas podían leer líneas adicionales en las tablas de examen visual después de usar las gotas. La mejora se mantuvo durante 2 años. Las gotas contienen un fármaco que contrae las pupilas y el músculo que controla la forma del cristalino para permitir el enfoque de objetos a distintas distancias. Y un antiinflamatorio que, como su nombre lo indica, reduce la inflamación. El estudio incluyó a 766 personas de la Argentina que usaron las gotas 2 veces al día, al despertar y aproximadamente 6 horas más tarde. Según los expertos, el tratamiento podría ofrecer una alternativa segura y eficaz para pacientes que buscan liberarse de las molestias de usar anteojos o que no pueden o no quieren pasar por una cirugía.
¿Sabías que...? ¿Sabías que el cambio climático se ha convertido en un caos de tal magnitud que a veces parece que solo un extraterrestre podría entenderlo? En El cambio climático explicado a un marciano, de la editorial AZ Editora, el periodista científico Martín de Ambrosio adapta una perspectiva única y te explica, con humor y sencillez, las causas, las consecuencias y las posibles soluciones a este problema global. Con un recorrido por las grandes incógnitas de la crisis ambiental, el libro nos recuerda que, si no actuamos pronto, es posible que tengamos que sacar un pasaje de vuelta a Marte, no solo para ellos, sino también para nosotros. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Bueno, muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos que estamos hasta las 8 en punto acompañándolos a través del Destape. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de AM1070, vernos y escucharnos también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y por supuesto a través de la transmisión en vivo en nuestro canal exclusivo en YouTube, el Destape Ciencia. Además, pueden disfrutar donde quieran y cuando quieran todos los contenidos del programa en formato de audio, podcast, ingresando en www.norabar.com.ar para encontrar allí talentos, noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo, que también quedan, por supuesto, para disfrutar y verlos cuando ustedes quieran en el canal de YouTube. Ahora abrimos las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar. Algunos ya lo están haciendo antes de dar las vías de comunicación, que son habitués del programa, vía WhatsApp al 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Además, los leemos a través del chat de YouTube. Compartimos entonces algunos mensajes de ustedes que ya están llegando. Alejandra Morales, buenas tardes, Noras y Sebastián, los abrazo desde Santiago de Chile. Me eduqué escuchando de mis profes de ciencias sobre los científicos y últimos descubrimientos en Argentina. Este programa y la situación que están contando me angustia enormemente. Mabel, en la misma sintonía, qué tristeza, por favor, nos dice Héctor López, tanta lucha para repatriar a nuestros científicos, para nada. Ustedes se pueden seguir comunicando entonces a todas nuestras vías de comunicación. Gracias por estar del otro lado. Nora, si te parece, vamos ya a la primera entrevista de esta tarde.
Así es, como siempre, muy rápido para tratar de aprovechar estos minutitos. Yo les decía que la situación de todos los organismos del sistema de ciencia y tecnología argentina, pensemos que son más de 300 institutos del CONICET, del INTI, el INTA, el CGEMAR, el Instituto Nacional del Agua, en fin, la CONEA. Pero en el presupuesto para el próximo año y a lo largo de estos 2 años, uno de los organismos más castigados fue uno también de los que más satisfacciones nos dio y que realmente creo que ustedes y nosotros valoramos más, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la misma que puso en órbita satélites de observación terrena, la misma que estaba trabajando en un lanzador con un concepto revolucionario para poner en órbita satélites pequeños, pero que trabajaran todos juntos, compartiendo sistemas, la misma que enhebraba la inteligencia de todo el sistema científico para posicionar a la Argentina como un país indiscutiblemente referente en la región y además valorado y respetado en el mundo, que se sienta a la mesa de las agencias más importantes del mundo, como la NASA, la Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial Italiana, que tiene convenios de colaboración con todos ellos, que tiene un 100% de éxito en sus proyectos. Bueno, esa misma agencia que tan orgullosa nos puso y que además no es un orgullo vano, sino que desarrolla alta tecnología, prepara recursos humanos que son irreemplazables, hoy está castigada, paralizada en todos sus proyectos y además con muchas deudas. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a Emiliano Baum.
Especialista en informática, coordinador del área de soporte de sistemas del segmento de estaciones terrenas de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y delegado de ATE.
Hola Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos, no te vemos muy bien. ¿Tenés una luz o algo? Porque se te ve muy oscuro.
Tengo la luz. A ver si me muevo.
Ahí mejor,
ahí no
mejor.
No sé si ahí me veo un poco más.
Ahí mejor. Un poco mejor. Ahí
bueno,
mejor.
Bueno, gracias.
Bueno,
me agarraron una actividad cultural, pero bueno.
Bueno, te agradecemos doblemente que nos dediques estos minutos, pero la verdad es que queríamos charlar un poco y que se conozca, porque todas estas cosas están pasando y a veces sin que el resto de la sociedad se entere de la destrucción a que están siendo sometidos los organismos científicos en la Argentina. Y en particular, como decía, uno que es muy pequeño, o sea, tampoco es que se puede decir que tenía superpoblación, que se había contratado gente, que tenía recursos humanos de más, ¿no? Además de una altísima calificación, respetado en todo el mundo, que puede trabajar codo a codo con la NASA, con la Agencia Espacial Europea, verdaderamente es algo que no se entiende cómo se está sometiendo a esta destrucción, que si continúa de esta manera durante algún tiempo más, realmente va a ser la destrucción total de la agencia. ¿Cómo lo ven ustedes desde adentro?
Y mira, sobre esto que vos decías al principio de cómo nos valoran afuera, hace unos días charlaba con un compañero de La Nación, un periodista de La Nación, y le decía, es sorprendente que cada vez que nosotros tenemos alguna actividad y hablamos con personas, ya sea de estadounidenses, porque también tenemos convenios con otras empresas y demás, como Viasat, o con la Agencia Espacial Italiana y algunas que vos nombraste, de Keisat inclusive, que es una sociedad anónima, pero de capital estatal noruego, que labura con la Agencia Espacial Noruega, ellos permanentemente, al final de cada tarea, hay un mail de agradecimiento por el profesionalismo con el cual desempeñamos nuestras tareas. La contracara de eso es cómo nos trata el gobierno actual, que es a los cachetazos, por decirlo de una manera suave. Permanentemente nos están atacando, entorpecen la capacidad nuestra de trabajar, por más que nosotros pongamos todo el ahínco del mundo para lograr que todo funcione, hay un punto que el esfuerzo no alcanza, en el cual vos necesitás el presupuesto para la infraestructura, para el estudio y la capacitación, pago de licencias o permisos para utilizar determinado software que no estamos en condiciones de desarrollar, precisamente porque venimos de una situación de recorte permanente. Ejemplo concreto, nosotros teníamos personal que era capaz de integrar las cadenas para la producción de imágenes a partir de los datos que se obtienen de los satélites abiertos de la NASA o de EUMETSAT, de la Agencia Espacial Europea y de la NASA fundamentalmente, que son los que se brindan para la atención de emergencias y alerta temprana, que es un servicio que brinda la CONAE. Cuando, en medio de todos los recortes que sufrimos, en un momento dado uno de los compañeros renunció, porque ya no por razones personales, no quería seguir trabajando en las condiciones que venía trabajando, con lo cual tuvimos que adquirir una licencia para utilizar ese software. Y ahora tampoco está la plata para pagar esas licencias de software. Con lo cual uno piensa, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Lo hacen inocentemente? ¿Es con CONAE? No, es algo que viene haciendo con todo el sistema científico y tecnológico. Y yo creo que eso empalma con el proyecto de país que ellos tienen, ¿no? Que lo vimos muy clarito en lo que sucedió en el plano económico esta semana. Argentina, para el lugar en el cual nos tienen asignado en el mundo, no necesitan ni CONAE, no necesitan la CENEA, no necesitan un CGMAR, no necesitan ninguno de los organismos que vos mencionaste antes, porque en el proyecto de país que ellos tienen, nosotros sobramos. Y así como sobra un montón de gente, porque hay una pregunta más, digo, ¿qué hacen estas agencias en todo el mundo? En general lo que hacen es impulsar los desarrollos tecnológicos que el sector privado no está dispuesto a impulsar porque tiene un riesgo de inversión muy alto. Pero a su vez generan un montón de nuevas tecnologías que derraman hacia el resto de las industrias. Y eso genera fuentes de trabajo de mucha más calidad que un RAP, que es la oferta de trabajo que pone el gobierno. Digo, cuando nos hablan de que baja la desocupación o estos índices de pobreza que son medio difíciles de entender cómo es que sucede que bajan, una de las cosas que dice es que hay más ocupación. Y más ocupación, pero empleo precario. Y empleo que nuestros compañeros de trabajo, que los menos calificados que algunos han tenido que ir, se han ido a trabajar de Uber, porque incluso en el Uber le pagaban más que en Ben. Les convenía trabajar. Digo, es una situación dramática. Y que la verdad que se complica aún más porque desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Jefatura de Gabinete de Ministros metieron gente dentro del organismo sin ningún nombramiento a controlar la caja. Con lo cual hay una situación ahí muy extraña. ¿Cómo es que hay gente que no está nombrada en un organismo que no tiene directorio, porque no hay directorio conformado, que no tiene un plan espacial porque está caduco, y presentaron un boceto de algo que ellos dicen que es un plan espacial, pero en el cual ellos dicen también que no van a poner un peso? Y tenemos a estas personas manejando el presupuesto de CONAE, y un presupuesto que además se subejecuta. Digo, es una situación catastrófica, pero sin exagerar. Pues por ahí dice, uno dice catastrófico y el otro dice, no, está exagerando porque, nada, quiere meter miedo. No estamos exagerando. El presupuesto de CONAE se redujo drásticamente del 2015 a la fecha en alrededor del 80%. En estos últimos dos años se redujo en el orden del 60%, creo. Y además están planteando un presupuesto que tiene un recorte del orden del 30% y pico para el año que viene. Que alguien me explique cuál es el plan, más allá de financiar y tratar de convertir el organismo en un sellito de goma, que en todo caso actúe como un ente que gire fondos a algunas empresas, no sé, amigas quizás de este gobierno, porque yo la verdad que ya sospecho de todo, después de lo que pasó en la LIS, si son capaces de hacer lo que hicieron con los discapacitados, son capaces de hacer cualquier cosa.
Emiliano, ustedes tampoco se entiende, porque siempre se dice que quieren mantener lo que produce dinero, etcétera, pero justamente la CONAE, si desarrollaba el plan del lanzador, podía ofrecer servicios no solo para la Argentina, sino también para toda la región. No hay otro país en América Latina que tenga lanzadores. Y el proyecto del lanzador estaba avanzando muy bien. Tuvo un impasse durante el periodo 2015-2019 también, que se retrocedió un montón, pero había vuelto a avanzar. Se estaba construyendo la base terrena en Pipinas, pero ahora, me contabas el otro día, ni siquiera todo ese equipamiento se está desmoronando y ni siquiera lo pueden llevar a Córdoba para preservarlo porque no tienen plata para hacer el traslado.
Sí, después de la nota con vos y de la nota que tuvimos con los chicos de la Nación, apareció algún fondo y alguna promesa de que iban a hacer algo. Porque reaccionan frente al estímulo, vendiendo humo en general, porque hasta ahora es venta de humo, todo lo que hacen anuncios que después no se cumple nada, como este supuesto nuevo plan que anunciaron y después te dicen, sí, está bien, es un plan, pero no hay plata. Entonces, no tenés plan, un plan sin plata no es plan. No hay mucha discusión al respecto. Sí, ahí hay como dos discusiones. Ciertamente, haber podido tener un lanzador en esta región nos posicionaba en un lugar interesante a la hora de comercializar y también de cerrar el propio ciclo espacial de la CONAI, ¿no? La capacidad de producir sus satélites, ponerlos en órbita, descargar, procesar y generar la información necesaria para cumplir con esto que es un objetivo central de CONAI, que son los ciclos de la información, ¿no? Que es generar información valiosa para el desarrollo nacional. Pero también hay una mentira en el discurso de ellos de lo rentable y de cómo lo encara, ¿no? De que es el sector privado y demás. Yo creo que te comentaba, cuando hablamos hace unos días, que en general el sector espacial es un... Hay diferentes formas de gestionarlo, ¿no? Los norteamericanos que lo gestionan a través de licitaciones del Estado, que dan a empresas privadas, pero también es un modelo europeo en el cual, sobre todo, ellos son dueños de gran parte del capital accionario de sus empresas. O el modelo chino, en el cual directamente el Estado gestiona todo. Hay diferentes formas de verlo. Y los tres modelos tienen sus éxitos. Habría, en todo caso, nosotros no tenemos por qué andar copiando ninguno, pero lo que sí está claro es que no se puede delegar en ninguno de los tres que yo conozco que existen, al menos, el rol que cumple el Estado. Y el Estado es central ahí, de manera directa, gestionando las empresas, y parte del capital, gestionándolo todo o direccionando a través de dónde pone los fondos, cuáles son las líneas que se desarrollan. ¿Y eso por qué sucede? Y sucede porque son elementos estratégicos para la defensa nacional. Y cuando uno ve una nota, si no me equivoco, de la BBC o algún medio inglés, en el cual decían, hacía un análisis de cómo se comercializaban, por lo menos hasta el año 2023, los datos que se producen a través de los satélites. El 70% lo compran los estados, porque en general es información que la requieren los estados para su planificación, para su seguridad, porque son inversiones caras. Después está lo que generan por abajo, lo que generan de manera directa a través de la información, que es lo que hablamos un poco en el agro, en la minería, en cuidar nuestras fronteras marítimas por la pesca ilegal, en prevenir que tengamos daños mayores ante catástrofes, pero también en lo que se genera a partir del derrame atrás hacia otras industrias y la creación de industrias de alta tecnología. Que de hecho, si nosotros en algún momento queremos salir del lugar en el que estamos, tenemos que apostar a desarrollar una industria fuerte y que esté basada en el conocimiento, en el cual nosotros... pues no lo podemos pensar, creo yo, será una discusión en términos de escala por el mercado interno, plantear un modelo de desarrollo de producción masiva, pero sí quizás podemos pensarlo de otra manera, porque tenemos las universidades, tenemos los científicos, tenemos los técnicos, tenemos una trayectoria que a pesar que estos gobiernos, del signo que tiene este Milei, así como lo tuvo Macri, o como lo tuvo Menem cuando nos mandaba a lavar los platos, podemos hacerlo. Me pasa que es muy difícil cuando tenemos estos vaivenes. Y la historia de los lanzadores en Argentina es un ejemplo de eso. Es muy larga de recorrer, pero brevemente, cuando surge antes de la caída de Perón, antes del 55, empezaron a desarrollarse algunos proyectos. Y junto con el Pulqui, es una de las primeras cosas que la dictadura del 55, la revolución fusiladora, como digo yo, y como se conoce también, corta de cuajo. En el 66, yo creo que era con Frondizi, y si no fue en ese periodo, estaba, de hecho el Centro Espacial Teófilo Tabanera se llama por quien en ese momento reimpulsó el proyecto de los lanzadores. Y en los 60, 70, Argentina ocupaba un lugar destacado. Nosotros, digo, está la historia del ratón Belisario o del mono Juan, en la cual Argentina había puesto en órbita por algunos segundos seres vivos, y esa la ponía entre las cuatro potencias en el sector. Esos proyectos se volvieron a desmantelar. Resurgen después del conflicto de Malvinas con el Cóndor, y después el menemismo nos vuelve a desmantelar. Y cuando volvemos a crecer un poco, viene el macrismo y nos vuelve a desmantelar. Cuando volvemos a retomar un poquito de impulso, aparece Milei y nos vuelve a desmantelar. Lo que hay es una disputa constante acerca de las capacidades y las posibilidades de desarrollo, no solo del sector espacial, pero incluido el sector espacial de la Argentina. Y se ve claramente que los signos que atacan a estos sectores y que atacan a la ciencia y tecnología en general son siempre los mismos, aquellos que se sientan y se regalan abrazos por Twitter con los norteamericanos.
Emiliano, ustedes son poquitos, como decía al principio, pero de todas maneras están sufriendo una sangría. Los sueldos son bajísimos, como en el resto del sistema científico, están atrasadísimos, llevan muchos meses sin aumento. ¿Vos pensás que está verdaderamente en riesgo de disolverse la CONAE?
Disolverse es una palabra muy fuerte. Yo creo que estamos en un punto en el cual se están perdiendo capacidades que va a costar muchos años recuperar, son muchos años de inversión, pero yo no lo descarto, porque la verdad que con este gobierno no descarto nada. Nosotros supimos tener en un momento de cuando más empleados tenía CONAE, fuimos alrededor de 315. En el 2023 estábamos cerca de los 300. Cuando la situación se empezó a complicar, porque nada, el cambio de gobierno y demás ya se veía venir una situación más compleja, hubo una sangría muy grande y esa sangría continúa. Hoy somos menos de 260. Y de esos 260, lo que hay que entender es que la mayor parte de las bajas se dieron en los sectores científico-técnicos, porque los sueldos son bajos para el sector científico-técnico, pero como no logramos construir un convenio colectivo de trabajo, eso es una falencia y un punto que no pudimos resolver con el gobierno de Alberto Fernández, que hubiese sido muy importante, y nosotros lo planteamos que era importante hacerlo porque veíamos venir esto, se veía venir que era una posibilidad real que ganara un gobierno de este signo. Nos dejó en una situación que los sueldos quedaron en una situación relativamente buena para el personal administrativo, pero mala para el personal técnico-científico. Entonces, hoy tenés porcentualmente un porcentaje más grande de administración que lo que teníamos en su momento de personal técnico. Y a su vez, si uno mira la torta de cómo se está repartiendo el presupuesto de CONAE, creció mucho el porcentaje que se destina a salarios en relación a lo que era anteriormente, lo que se destinaba a proyectos y a la operación de los satélites y las estaciones. Entonces, cuando uno mira esas variables y cómo han ido evolucionando, y cuando uno mira un análisis comparativo de cómo fue evolucionando el presupuesto, tomando como valor nominal del año 95 un presupuesto, un trabajo que me pasó a Andrés Carver, que le pedimos especialmente, que después te lo puedo compartir, en el cual se ve cómo va evolucionando el presupuesto desde el 95 hasta la actualidad. Y en el momento que nosotros logramos todos esos méritos, esas cucardas que vos mencionaste en su momento con los AUCOM, con el SACD, con los primeros lanzamientos del Tronador, fue cuando claramente teníamos mejor presupuesto. Pero del año 2015 a la fecha, el presupuesto se destruyó. Y se destruyó de una manera que uno lo lleva a pensar, sí, es una posibilidad que la CONAE, como la conocemos, se disuelva, y que pase algo que nosotros le decimos el modelo sellito de oro, que CONAE sea un ente que lo único que hace es llamar a licitación para pequeños proyectos, que usa, o esto que están haciendo ahora, que Genoa sale a festejar, que lanzan el Atenea en una misión con la NASA, que como proyecto secundario está bárbaro, pero es algo que va a durar 18 horas en vuelo. Es algo experimental, está bárbaro. Proyecto de asociación, yo festejo, no es una retórica antinorteamericana la mía. Lo que digo es que nosotros desarrollamos un satélite radar en banda L que después sirvió de base para que INVAP, parte de eso sirvió de base para que INVAP desarrollara todos los sistemas de radar. Y están festejando un satélite que va a durar 18 horas. Lo que laburamos ahí y realmente queremos los realismos, creemos que es una tomada de pelo.
Sí, es verdaderamente lamentable, por eso volvemos a repetir que se necesita que nuestros representantes traten la ley de emergencia en ciencia y tecnología y se apruebe, que lo que pide la ley es que se aplique la ley de financiamiento de la ciencia, que es una ley ya aplicada, aprobada, promulgada y que está en vigencia y sin embargo no se aplica. O sea que bueno, veremos, por supuesto que...
Y creo que de manera unánime además. Si yo no recuerdo mal, sí, fue de manera unánime.
Sí, sí, sí. Y así que sí, esperemos que esto se detenga en algún momento porque están creando lo mismo que ellos critican, ¿no es cierto? No dan presupuesto, con lo cual las personas no pueden trabajar y después acusan a los científicos y a la gente que está trabajando en los organismos de ciencia y tecnología de Gnocchi. Bueno, no pueden hacer nada con los medios que tienen. Y además se están yendo porque, por supuesto, tienen mucho valor y hay muchos que lo reconocen, tanto en el país como en el extranjero. Emiliano, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y quedamos a disposición para lo que sea necesario.
Bueno, Gracias a ustedes y nada, hay que seguir aguantando porque yo creo que a pesar de la situación soy un optimista y creo que vamos a lograr enfrentar este momento y vamos a volver a poner satélites en órbita y vamos a volver a ser grandes.
Ay, ojalá, ojalá sea así. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Estuvimos hablando con Emiliano Baum, especialista en informática, coordinador del área de soporte de sistemas del segmento de estaciones terrenas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y delegado de ATE.
Bueno, muy bien, decía, seguimos en vivo a través del destape en Al Infinito y más allá, con lo más importante en ciencia, salud y tecnología. Recordá que podés seguir disfrutando de los contenidos del programa en formato de audio ingresando en www.norabar.com.ar y nuestras vías de comunicación ya están activas. WhatsApp 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía Twitter arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio, o también los leemos a través del chat de YouTube. Antes de ir a la segunda entrevista de este día, vamos a compartir algunos de los mensajes de ustedes. Jorge Sosa, excelente el programa. Anita, Anita, buenas noches. Desde Montevideo, fuerza hermanos, hay que ser fuertes, no hay mal que dure 100 años. Todo es cíclico, nos dice. Chanel Edith Di Marco, es un placer escucharlos. Franco, no puedo creer que no me había enterado de que estaban acá. Dejé de verles en el destape y no los encontré más. Contento de volver a encontrarme con ustedes. Alan, buenas noches, escuchando como cada viernes desde la costa. Inés Arancibia, gracias siempre Nora, acá resistiendo en defensa de las universidades y el desarrollo tecnológico desde la Villa de Merlo, San Luis. Gabriela Berra, muy buen programa, nos dice. Inés Villares, excelente reportaje. Gracias, Nora y equipo. Sandra Domínguez, el destape, suban esta entrevista. Tenemos que compartirla, sí, por supuesto. Queda tanto en www.norabar.com.ar como en el canal exclusivo El Destape Ciencia en YouTube. Nora, si te parece, ahora vamos rápidamente a la segunda entrevista de esta tarde.
Así es, seguimos así como en Fórmula 1, como Colapinto, corriendo con las entrevistas. Pero bueno, seguimos, como decía, seguimos adelante y vamos a otro tema de la semana, porque el 29, el lunes, es el Día Mundial del Corazón y esta semana la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a todos los países de América a que refuercen sus programas para controlar la hipertensión, que es una de las principales causas. Siempre uno piensa el corazón y piensa en el colesterol, ¿no es cierto? Pero una de las principales causas de ataque cardíaco, ataque cerebral y demencia es la hipertensión, que como es silenciosa y no da síntomas evidentes, tiene un control que a veces no es muy bueno. Lo que señala la Organización Panamericana de la Salud es que en los países de ingresos medios y bajos, el problema es que las personas que padecen hipertensión muchas veces, en gran parte de la población, no accede a los medicamentos que podrían ayudar a controlarla. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea al doctor Guillermo Fábregues.
Médico cardiólogo en el Sanatorio Güemes. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología en el año 2015 y presidente en la Fundación Cardiológica Argentina en el año 2009.
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
Buenas tardes, gracias Nora, qué placer verte, escuchar. Bueno, aquí estamos para hablar sobre este tema que tiene que ver también con lo que habló el colega que habló previo a mí de este tema de la ciencia, etcétera. Pero bueno, esto tiene que ver más con nosotros, la hipertensión y una enfermedad que, a ver, ¿cómo podría empezar? Hace un rato dije, ¿qué hago? Bueno, me fui a tomar un café. Le pedí al hombre si tenía un papel. Y no tenía. Entonces me dio unas bolsitas. Y me puse a escribir. Y escribí. Porque siempre antes de hablar pienso. Y cuando lo pienso, lo escribo. A ver, dos o tres cosas importantes que quiero dejar.
A ver, lo escuchamos muy atentamente.
Gracias. Mira, realmente la hipertensión y la medicina siempre fue mi pasión. El otro día cumplí 49 años de médico y realmente siempre me dediqué a esto, a educación, a los pacientes. Algunos comentarios. El año 1997, en una reunión del Consejo de Hipertensión de la Sociedad de Cardiología, lo hicimos en Coronel Suárez. Y en esa oportunidad, cuando terminó, un periodista se me acercó. Me dice, doctor, ¿qué opina usted de la hipertensión? El asesino silencioso. Y yo le dije, yo no creo en eso. Dice, ¿cómo que no? No. Y entonces, lo que creo que lo que mata es la ignorancia. Y créeme que al día siguiente fue impactante ver en tapa del diario de Gómez Suárez, hipertensión, lo que mata es la ignorancia. Créeme que pasaron 30 años y sigue matando la ignorancia. Por ejemplo, hoy en la Argentina la mitad de tu audiencia es hipertensa. Y me van a decir, bueno, no exagere. Te agrego otro dato. Estos datos que desde hoy vienen de hace muchos años y no cambian ahora, o mejor dicho, empeoran.
Deberían cambiar, ¿no? Deberían cambiar. Justamente la Organización Mundial de la Salud hizo una reunión que coincide con la reunión a la que van los jefes de estados en Nueva York. Y el tema de este año son las enfermedades no transmisibles, que son el gran problema, ¿no?, de la última parte de la vida.
Sí, a ver, te decía, la mitad lo ignora, no sabe que son hipertensos. Hace muchos años también, un paciente me invitó al Rotary a dar una charla. Yo di muchas charlas a médicos, enfermeros, técnicos, pacientes, y cuando empecé a hablar me di cuenta que los que estaban sentados ahí no eran hipertensos. Hay gente que vino a cenar, dije, a la pucha, ¿qué le digo a esta gente que vino a cenar? Entonces le digo, miren, en cada mesa seguramente hay uno o dos hipertensos. Y uno me dice, no, miren, en esta mesa no hay ninguno. No, 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 pero no me dejó terminar. La mitad lo ignora. Ah, bueno, y se cumple. O sea, estamos hablando de una enfermedad que crece en la Argentina. Es la principal causa de muerte, de ACV, de demencia, de infarto, de insuficiencia cardíaca. Y el mensaje patético importante, que todo se evita. Se evita sabiendo que sos hipertenso, tomando conciencia, concurriendo al médico, hacer un tratamiento y seguirlo.
Doctor, le hago una pregunta. Los médicos no tienen un poquitito de culpa, porque yo voy al médico y salvo que vaya a un cardiólogo y a veces ni siquiera, a mí no me toman la presión. El médico...
Ay, ay, ay. A ver, sí, todos tenemos parte. Que no te toman la presión es grave, pero aparte, un comentario. En el último congreso de la Sociedad de Cardiología di una charla, lleno de médicos obviamente, y le dije, miren, cuando yo le digo a un paciente que se tome la presión con un equipo automático, le digo que se tome 3 veces seguidas. Se toma equipo automático validado, no cualquier equipo, ¿bien? Y hay una técnica correcta. No voy a entrar en ello, si quieren después hablamos, pero no quiero irme. Se toma una vez, lo escribe, 2 veces lo escribe, 3 veces lo escribe. La primera se escribe y se descarta, y la que es válida es la tercera. Tiene que estar entre esto y esto, y si está por encima de esto puede tomar esta medicación que yo la llamo rescate, rueda de auxilio. O sea, si la presión está por encima de 15 y 6, le dé una medicación. Sin entrar en esos detalles, en ese congreso dije, cuando yo le digo esto a mis pacientes, pienso de la presión de consultorio. Pero en realidad la presión de consultorio no existe, porque cuando la tomamos, habitualmente la tomamos una vez. Y el 100% de las tomas que vos puedes hacer domiciliarias, con la que quieras, el 90% de la primera toma es mayor que la tercera. Por lo tanto, cuando yo le digo al paciente, escríbalo en un cuaderno, y creo que me van a meter en la causa de los cuadernos, porque tengo tantos pacientes, ya son cientos de pacientes con los cuadernos que me traen, yo les pongo notas, muy bien, 10, felicitado, sigue así. Pero le digo lo del cuaderno para que ellos visualicen que de las tres tomas, la que vale es la última, que es más baja. Yendo a tu comentario, para ir redondeando hasta ahora lo que estamos hablando de una enfermedad, esto no es un número. La gente tiene que entender que la hipertensión es una enfermedad. Es llamativo, Nora, que todo el mundo habla de corazón, de ACV y de demencia, y nadie menciona la arteria. Y esta enfermedad se llama hipertensión arterial, porque lo que está enfermo es la arteria, que si no se trata correctamente lleva al ACV, etcétera, etcétera. Te voy a decir otro mito interesante, que también no estoy de acuerdo. Mi presión es nerviosa. Todo el mundo dice que mi presión es nerviosa. Y esto no es así. Te explico. La presión no es una variable lineal. La presión varía. Bien. Una persona normal varía entre 12 y 14. Un hipertenso puede variar entre 3 y 15. Vamos a suponer, a la mañana se toma la presión, el normal hipertenso, tienen 13 y el otro 14, llaman del banco, tiene que cubrir el descubierto, ya urgente, el de 13 se va a 15, el hipertenso de 14 se va a 20. Y dice, mi presión es nerviosa, obvio, me llaman por teléfono, tengo este estrés terrible. ¿Quién le va a negar que su presión nerviosa cuando hace 2 horas era normal? ¿Y dónde está el error? El error que nadie, no, porque tampoco tienen que saberlo, el problema está en la arteria. El que es normal tiene una arteria normal, elástica, que el estrés le sube la presión un poco. El hipertenso tiene una arteria rígida, con hipertrofia, hiperplasia, etc. Y entonces el mismo estrés que al normal le sube un poco, al hipertenso le sube mucho. Pero el problema no es el estrés ni las catecolaminas, que es lo mismo para uno y para el otro. Y yo lo ejemplifico con lo siguiente. El normal tiene un amplificador de 50 watts. Cuando vienen las catecolaminas, 50, escucha música más fuerte. El hipertenso con arteria rígida, con hipertrofia, etc., tiene 500 watts. El mismo estrés, las mismas catecolaminas, le lleva la presión a 20. Pero el problema no es el estrés, sino el amplificador de esa arteria enferma que la lleva a 20 de presión.
Y doctor,
esto es...
Perdón, adelante, adelante. Sí. Le voy a hacer una pregunta.
No, hasta ahora más o menos estuve hablando de lo que es hipertensión, de que es frecuente, que hay mitos. Mi presión nerviosa, lo que vos decís, no me toma la presión. Bueno, se debería tomar la presión. Me gustaría, no sé cuánto tiempo tenemos, yo soy, trato de fijarme, en realidad es un tema que me pasaría una hora hablando con vos.
Sí, desde ya, tenemos poquitos minutos, pero lo podemos escuchar. Sí,
pero te voy a decir algo que me pareció interesante, para que entiendan. Primero, todo lo que dije de ACV, demencia, todo se puede evitar, Nora, se evita. ¿Cómo? Haciendo un diagnóstico, tomando conciencia y haciendo un tratamiento. Y acá quiero poner énfasis en algo que es algo que, bueno, yo a los 5 años sabía que iba a ser médico y eso me acompañó toda la vida. Lo que estoy convencido en la medicina, que lo que cura no son las pastillas, ni el tratamiento. Lo que cura es la relación médico-paciente. Yo tengo pacientes hace 40 años que vienen, y créeme, tienen 13 y 8, no porque yo sea un genio, sino porque ese paciente cuando me llama por teléfono, yo le digo, hola Daniel, ¿cómo anda? Ese paciente siente que su médico está. Bien, el mensaje es una enfermedad, se puede tratar, no se cura, pero sí se controla. Y control significa menos 14,9. Y acá tal vez un mensaje para ir redondeando, o no, eso lo vas a decir vos. Hace unos meses una señora, fue muy interesante, porque me surgió ahí, dice, mire doctor, por favor, sáqueme algunas pastillas, estoy tomando muchas pastillas. Y la verdad que son muchas, me cansa. Entonces agarré mi recetario, hice 4 dibujitos, como si fuesen 4 pastillas. Y le digo, mire, mire, Graciela, con esta pastilla usted evita la CV, el derrame cerebral. Con esta otra, usted va a evitar la demencia. ¿Bien? Esta tercera no va a tener infarto en miocardio. Y para terminar, esta cuarta que le estoy dando, no va a entrar en diálisis. Elija usted, ¿cuál quiere sacar? Ah, bueno, doctor, si es así. No, no es así. Usted me dijo, toma mucha pastilla. Yo le digo, no son muchas pastillas. Con esta evita la ACV, demencia, diálisis, infarto, insuficiencia cardíaca. Elija. Bueno, ahora se fue con las cuatro pastillas. Y por favor, sí, tenés una receta para dentro de 2 meses. Y eso es nuestro trabajo como médico. Es percibir, explicar. Mirá, en el año 96, el doctor René Favaloro, yo escribí un libro, El manual del paciente hipertenso. Y realmente tuve el honor y el orgullo que el doctor René Favaloro escribió el prólogo de ese libro. Era un manual del paciente hipertenso. Y también tuve la gran suerte que el doctor Favaloro lo presentó en la Feria del Libro, y también una suerte que mis padres vivían y pudieron vivir conmigo ese momento. Y el doctor Favaloro puso en ese libro, en el prólogo de ese libro, el doctor Fabris le enseña al paciente ser el actor principal en el cuidado de su salud. Créeme, Nora, el tema es simple. Hay que educar, hay que explicarle al paciente de por qué, cuál es su enfermedad, explicarle el tratamiento, explicarle cuando me dice, doctor, para toda la vida. Mire, siempre les digo lo mismo. Dios elige el momento. No lo voy a cambiar. Mi trabajo como médico es el día anterior de lo que Dios decida. Y el día anterior significa que usted se mire en un espejo, que sepa quién es, que no se fatigue, que no le duela, y esencialmente que pueda disfrutar cada día de su vida. Dios elige el día. Mi trabajo, el día anterior. Y para redondear con esto de este tema, te voy a agregar algo interesante. El Día Mundial de la Hipertensión Arterial es el 17 de abril. Y un día, yo tengo un gran amigo, que es el doctor Marcos Marín, que yo era presidente de la Sociedad de Cardiología, él era presidente de la Sociedad de Hipertensión. Hoy hablé con él, hace 40 años que somos amigos. Le dije, mira, Marcos, tengo una idea. No es que te la regalo la idea, pero, a ver. A mí el 17 de abril no me dice nada. O te dice algo el 17 de abril, no. Yo propongo crear el Día Nacional de la Hipertensión Arterial. No puedo cambiar el Día Mundial de la Hipertensión. No, Nora, no. Tanto no nos da. Pero sí agregar el Día Nacional de la Hipertensión. ¿Y sabes cuál es el Día Nacional de la Hipertensión Arterial?
¿Cuál es?
El 14 de septiembre. Ah, 14-9. Es la definición 14-9. De hipertensión.
Perfecto.
14-9. El 14 de septiembre.
Buenísimo.
Este mensaje para todos los que nos escuchan. ¿Por qué el 14 de septiembre? 14-9. A ver, todos, yo hice una campaña cuando fui presidente de la fundación, que era muy divertida. Se llama, ¿sabes cómo? Conozca sus números. Conozca sus números. Toda persona sabe cuánto calza, cuánto es la camisa, etc. Pero nadie sabe cuál es su presión. Y probablemente no sepa por ahí cuál es su glucosa última. Entonces la campaña era, conozca sus números. ¿De cuánto calzás? La verdad que la vida no te sirve de mucho, salvo para cuando vas a comprar tus zapatos, cosa que las mujeres obviamente hacen muy frecuentemente.
Las que pueden.
Desde cada vez menos. Pero bueno, a lo que voy, conozca sus números. Es simple. Sepa, a ver, a todos los que nos escuchan.
Conozca sus números.
Queda acá la semana próxima. Conozcan cuál es el valor de su presión arterial.
Eso.
Y con esto creo que vamos a cerrar.
Tarea para el hogar. Conozca sus números, aprovechen para saber cuál es su presión. La mitad de nosotros no la tendrá, la presión alta, pero la mitad puede tenerla. Y como nos dice el doctor Fabregues, es controlable. Así que una vez que tenemos los números, ir a ver al médico y trabajar sobre eso y tratar de evitar, como dice el doctor, en esta clase, esta verdadera clase que nos regaló, eso nos va a permitir vivir bien. Lo otro, bueno, ya no depende de nosotros, ¿no es cierto,
doctor? Exactamente.
Le agradecemos.
Un placer.
Tanto.
Realmente cuando me llamaron, que era de parte tuya, me alegró mucho. Siempre obviamente no lo sabrás, siempre sos una persona, personalmente te he respetado, valorado, no hablo en pasado, hablo en presente. Y me dio mucha alegría que me hayas llamado y te dé esta conversación, y ya sabes, contás conmigo para lo que sea educar, ahí estoy, es mi pasión.
Doctor, un honor para nosotros, le mandamos un abrazo gigante y queremos tener más médicos como usted, que hablen con los pacientes, que enseñen para poder cuidarnos mejor. Le mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, muchas gracias y buenas noches a todos.
Estuvimos hablando con una eminencia en la Argentina, de la salud en la Argentina, el doctor Guillermo Fábregues, médico cardiólogo en el Sanatorio Güemes. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología en 2015 y presidente de la Fundación Cardiológica Argentina en 2009.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bahr.
Bueno, como siempre les decía, corriendo al final del programa, muchas gracias por estar del otro lado y participar sobre todo. Compartimos los últimos mensajes de ustedes antes de la despedida. Germán dice, che, ¿dónde están los likes? Se pregunta. Este es un programón, así que cópiense de Germán y dejen likes en la transmisión de YouTube que alimentan el algoritmo de esa manera. Mar Biblio, gracias por estar siempre. Chanel Edith, Emiliano Baum, muy claro en sus conceptos. Víctor Poblete, qué lindo el doctor, por la charla y la clase, como dijiste vos, Nora, que dio Guillermo. Anita, exactas palabras, relación médico-paciente, dice. Adriana Minetti, me encanta este doctor, qué bien explica todo, no abundan. Inés, qué ternura, genial el reportaje al doctor Guillermo Fábregues. Muchísimas gracias a ustedes. Nora, no nos queda más tiempo. Comenzamos a agradecer y a despedirnos también de nuestro gran equipo que hace posible que estemos nosotros aquí en el aire, en la operación técnica, como siempre, a Seba Gómez, a Marcelo Ojeda en la operación de cámaras, a Carita Gaitán en la asistencia técnica y, por supuesto, en redes, a Joaquín Uturbey y Nico Núñez.
Y a Eva Ojeda Bahr en la producción y, por supuesto, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje al infinito y más allá. Los esperamos el viernes que viene a las 7 en punto para hacer otro recorrido así supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan excelente fin de semana, una excelente semana, que se venga la primavera y allá iremos el viernes que viene a volver a recorrer el horizonte de la ciencia.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excusez-moi. Con Nora Bahr.